Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana
con José Quesada. Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 11 de julio, esta es la información.
Entregan vehículo al sistema DIF de Zapotlán el Grande para el traslado de pacientes que reciben rehabilitación en Guadalajara. Reportan avance de 40% en la rehabilitación del Estadio Santa Rosa. Planean proyecto de senderismo para activar la montaña oriente de Zapotlán el Grande. Adecuarán el espacio e infraestructura en el Tianguis de Zapotiltic. Egresan 128 estudiantes de la Preparatoria Regional de Zapotiltic. Familias zapotlenses planean su periodo vacacional luego de culminar el ciclo escolar 2016-2017.
Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros una vez más en una emisión de Señal Informativa Región Sur, donde le tenemos la información para que usted perciba la vida de tanto de nuestra localidad, de nuestro municipio, como de nuestra ciudad y de la región, de nuestra región. Le ofrezco los datos que tenemos para que usted haga contacto con nosotros. El teléfono en cabina es 313-3345. Lada sin costo 01800-701-3044, Facebook Radio Universidad Ciudad Guzmán, Twitter Sí Zapotlán y también, arroba Sí Zapotlán y también arroba Radio UDG Guzmán y nuestro WhatsApp 341-162-3146. Antes de ir a la información, permítame recordarle algunas de las invitaciones que hemos estado haciéndole desde la semana pasada. Una de ellas es los cursos matutinos de dibujo y pintura en la Casa de la Cultura de aquí de Ciudad Guzmán. Este evento o estos cursos se llevarán a cabo hasta el 28 de julio, ahí en la Casa de la Cultura. Están dirigidos al público en general. Vaya, diviértase un rato. A lo mejor agarre acá pulso y pluma para el dibujo y la pintura. Bueno, ahí lo tiene usted. En la Casa de la Cultura, cursos matutinos de dibujo y pintura. Más información ahí mismo, en la Casa de la Cultura. Nuestra siguiente invitación del 17 al 28 de julio en el Centro Universitario del Sur, recuerde el verano de música en la universidad, que está dirigido a nuestros niños y niñas, a los menores de edad. Esto lo coordina Coordinación de Extensión Universitaria. Y luego también tenemos el 23 de julio, le queremos invitar al cierre de registro para examen Ceneval. Esto es para todos nuestros amigos y amigas alumnos y alumnas de aquí del CUSUR que pretenden realizar o inclusive egresados que pretenden realizar su examen Ceneval. El 23 de julio es el cierre de este registro para el examen Ceneval. Así que todos aquellos egresados, exalumnos y exalumnas del CUSUR que quieran regularizar su situación en términos del examen profesional, acudan o obtengan más información en la página del CUSUR. Luego también el 13 y el 14, específicamente estos dos días, 13 y 14 de julio, en la Presidencia Municipal, a todos aquellos profesionistas que aún no hayan tramitado su cédula profesional. Bueno, este trámite de cédula profesional estatal estará el 13 y el 14 de julio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche en la Presidencia Municipal. Tómenlo en cuenta porque esto es muy importante para poder acceder a puestos de empleo, el trámite de la cédula profesional para todos aquellos profesionistas que no la tienen, 13 y 14 de julio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de 4:30 a 8 de la noche, en la presidencia municipal. Y finalmente, nuestra última invitación, en Plaza Las Fuentes, recuerde, el 1 y del 1 al 3 de septiembre, 1, 2 y 3 de septiembre, la cuarta Feria Nacional de la Birria. Sí, señor, uno de nuestros orgullos gastronómicos, de los orgullos gastronómicos de la región. La Feria Nacional de la Birria en la Plaza de las Fuentes, 1, 2 y 3 de septiembre. Estamos todos invitados, por supuesto. Esto lo organiza Gobierno Municipal, CUSUR, Instituto Tecnológico y Canaco. Muy bien, vamos ahora sí directamente a la señal local.
Señal local.
Bien, pues entregan vehículo al DIF de aquí, de nuestra localidad, este vehículo al sistema DIF de Zapotlán el Grande para el traslado de pacientes que reciben rehabilitación allá en Guadalajara. Esta información no la tiene Isabel González.
Con la finalidad de que los pacientes de Zapotlán el Grande tengan un vehículo en óptimas condiciones para trasladarse a Guadalajara a recibir terapias, entregan una camioneta al DIF municipal que facilitará su transporte. Juan Manuel Figueroa Barajas, regidor de Cultura y Educación del municipio, detalla las características con las que cuenta el vehículo.
Bueno, el vehículo es un vehículo que originalmente era para 15 pasajeros. Platicando con las personas que mueven a los niños, nos pedían algunos espacios para sillas de ruedas, lugares donde acomodar parte de accesorios que ellos trasladan. Entonces se adecuó y hoy día va a quedar para 12 pasajeros en la parte trasera, aparte de los que pueden ir con el piloto, o sea, otros dos personas adicionales. Los asientos se reformaron todos, se hicieron más cómodos para los niños. Se instaló una televisión, un reproductor de video para que ellos pudieran ver películas. Entonces adecuamos el vehículo de manera que fuera mucho más agradable el viaje y que fuera también mucho más adaptado a la situación.
Por su parte, Karen Lozano, presidenta del sistema DIF, menciona los beneficios que aportará al municipio.
Y la camioneta que teníamos anteriormente no estaba en condiciones dignas, no tenía asientos adecuados, no tenía aire acondicionado, los vidrios estaban a punto de caerse, era muy inseguro que viajaran en esa camioneta. Y pues hoy es un día bonito, es un día importante, porque gracias al esfuerzo del gobierno municipal, gracias al esfuerzo de Juan Figueroa, que nos ayudó a conseguir esta camioneta, hoy podemos hacer esta entrega. Es una camioneta muy cómoda, es una camioneta muy digna, es una camioneta con seguridad, y pues estamos contentos de que de ahora en adelante, tanto los niños que van a recibir sus terapias al Teletón, como todas las personas que apoyamos para que puedan recibir una consulta, un tratamiento en Guadalajara, ir al hospital civil, lo pueden hacer en condiciones dignas.
La adquisición del vehículo se logró con recursos del municipio y aportaciones de empresas interesadas en apoyar a estos menores que martes y jueves acuden a la zona metropolitana a recibir terapias de rehabilitación. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Y hablando de cuestiones de rehabilitación, aunque no necesariamente humanas, sino de la infraestructura municipal, recuerden ustedes, amigos y amigas redescuchas, que desde hace tiempo se está insistiendo, o se estaba insistiendo, en que el Estadio Santa Rosa requería ya un buen trabajo de rehabilitación, de remozamiento de su estructura, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué creen? Se reporta avance de un 40% en la rehabilitación precisamente del Estadio Santa Rosa de aquí de Zapotlán el Grande. José Guerrero Zúñiga, quien es regidor y presidente de la Comisión de Obra Pública, nos habla en esta nota de mi compañero Ángel Castolo Guzmán.
La rehabilitación del Estadio Santa Rosa en Zapotlán el Grande reporta un avance del 40%, así lo da a conocer José Guerrero Zúñiga, regidor y presidente de la Comisión de Obra Pública del municipio. Guerrero Zúñiga explica en qué consiste la intervención que se realiza en este recinto deportivo.
El año pasado le metimos lo que fueron baños, vestidores, regaderas, pintamos todo el inmueble, pero nos quedó la parte del todo lo que viene siendo la cancha, el césped. Hoy levantamos todo el material que tenía, metimos nivelación, ahora sí que dejamos vamos a dejar un nivel como debe de ser, pasto nuevo, Este va a ser pasto natural, un sistema de riego.
Los trabajos de remodelación dieron inicio desde el pasado mes de junio y pretenden que sea terminada a finales de julio para dejar un periodo de adaptación del pasto y quede listo para usarse.
Estaríamos terminándola a finales de este mes. Tendríamos que esperarnos unos 15, 22 días, no sé, a lo mejor un mes en que el pasto haga su función y ya luego empezar con la nueva, con la liga.
Esta obra es realizada con recursos del municipio y la inversión total que se aplique se dará a conocer al registrar un avance mayor en la remodelación. Debido a los tiempos en que se adquiere el pasto y su adaptación, la cancha podría no estar lista para los primeros partidos del equipo de fútbol Los Mazorqueros. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Al respecto de esta casa de los Mazorqueros, muy probablemente en la próxima emisión de La Cáscara, el jueves, a lo mejor se podría ampliar esta información sobre cómo está quedando esta infraestructura, qué piensan los deportistas, qué piensan las personas que lo usamos, tanto deportistas como público que asistimos a los eventos deportivos. En fin, creo que este es un evento de carácter infraestructural en nuestro municipio, que es importante para la vida deportiva de nuestra ciudad, así que muy probablemente en La Cáscara los invitamos el próximo jueves a las 6:00 p.m. en La Cáscara para dar un poquito más de profundidad a la información que tiene que ver con este espacio, el Estadio Santa Rosa de aquí de Zapotlán el Grande. Continuamos con la información, vamos ahora directamente a
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos aire húmedo tropical de ambos litorales que afecta con lluvias a los estados de occidente, centro y sur del país, mientras que la línea de baja presión persiste orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionando nubosidad y lluvia en los estados de occidente y sobre la Sierra Madre Occidental. La onda tropical que veníamos siguiendo ya está sobre lo que es la península de Yucatán, ocasionándoles nubosidad y lluvia. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece medio nublado. La mañana nubes y sol, hacia la tarde nublado. El viento dominante soplará variable. Probabilidad de tormenta eléctrica para el día de hoy. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 17 grados. El sol salió a las 7:21, se pone a las 20:36. Es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Gracias al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por su información sobre el asunto climático aquí en nuestra ciudad. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes permítame hacer una corrección. El horario de La Cáscara no es las 7:00 p.m. del jueves, sino las 6:00. Las 6:00 p.m. o al revés. Pues así, si es a las 7:00. Ah, entonces sí, a las 7:00. Efectivamente, yo tenía razón, le digo, que acá no, hombre, las señales están en alta. 7:00 p.m. el jueves, lo esperamos en La Cáscara para ampliar esta información sobre el Estadio Santa Rosa de Zapotlán el Grande. Ahora sí, vamos a una breve pausa, regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Información pertinente para estas fechas vacacionales. A lo mejor todavía este proyecto que le vamos a comentar no es un hecho. Bueno, no es todavía. En realidad no es un hecho este proyecto, pero está enfocado precisamente a la parte de activar estos beneficios que en términos de turismo podemos disfrutar aquí en nuestra ciudad. Me refiero precisamente a la parte oriente de nuestra montaña. Si ubica usted perfectamente Las Peñitas, Ocotillos, efectivamente nos referimos a esa área. Bueno, pues ¿qué creen, amigos y amigas radioescuchas? Sucede que se está planeando un proyecto de senderismo para activar la montaña oriente de aquí de Zapotlán el Grande. Esto nos lo comenta Manuel Jiménez Garma, quien es coordinador de construcción de la ciudad, de la comunidad, y en una nota de mi compañero Ángel Castolo.
Con el fin de activar el senderismo en el municipio de Zapotlán el Grande, la actual administración trabaja de manera conjunta con estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán en un proyecto para promover esta actividad. Así lo explica Manuel Jiménez Garma, coordinador de construcción de la comunidad.
Sí, en coordinación con el tecnológico, la carrera de arquitectura, hemos venido trabajando durante algunas semanas un proyecto de senderismo. Todo esto nace porque el gobierno municipal tuvo a bien elaborar una agenda de movilidad. En esta agenda de movilidad hay un tema, un subtema, que es la parte de la caminabilidad. Y que la parte de la caminabilidad no nomás es pues poner señalamientos para el peatón, dar educación para el peatón, etcétera, sino también cómo podemos incentivar este tipo de actividad física.
Como una etapa de este proyecto, ya ha sido instalada la señalización en algunos caminos de la montaña oriente del municipio. Jiménez Garma menciona algunas características que tendrá este proyecto con el que se pretende unir a la montaña con la ciudad.
Lo que nosotros pretendemos es activar este proyecto que incluye, aparte del senderismo, miradores y infraestructura para dar seguridad y para dar mejor profesionalización en la práctica del senderismo. Este proyecto incluye 5 rutas, en donde incluye el entorno natural con la unión de la ciudad, es decir, algunas calles que son transitadas, que se pueden transitar adecuadamente, son parte de la ruta para hacer la práctica de esta actividad, ¿no?, del senderismo.
Actualmente, este proyecto se encuentra en etapa de análisis para la obtención de recursos económicos y materiales necesarios para su elaboración. Mientras tanto, buscan aplicar lo que sea de fácil alcance, como lo es la señalización.
Señal informativa, Zapotiltic.
Y en cuanto a información regional, fíjese que la infraestructura del tianguis en Zapotiltic se adecuarán, es decir, se adecuarán el espacio e infraestructura de este tianguis de Zapotiltic para que tenga mayores espacios, para que tenga mejores servicios, para que tenga mejor funcionalidad, cuando menos. Eso es lo que se pretende desde la perspectiva de René Santiago Macías, presidente municipal de Zapotiltic. Esta es una nota de Isabel González.
Arrancará la obra de adecuación del tianguis municipal en Zapotiltic con una inversión de 8 millones de pesos por parte del gobierno del estado. René Santiago Macías, presidente del lugar, dice que esta obra es necesaria debido a que desde hace tiempo no cuentan con una infraestructura adecuada en donde los zapotiltenses acudan a la compra de productos.
La construcción del tianguis municipal, donde actualmente se lleva a cabo, pues es un espacio al aire libre, de tierra, y que la verdad ya tiene muy buen tiempo, donde la ciudadanía ha estado exigiendo y demandando un espacio adecuado para que esta actividad se lleve a cabo, ¿no? Y pues ahora por fin se va a hacer realidad esta gran obra, ¿no?, que para nosotros es de suma importancia porque pues viene a resolver una de las problemáticas más sentidas de la población aquí en Zapotiltic, como es la construcción de un tianguis municipal digno.
A decir del presidente municipal, la obra incluirá el techado de la cancha ubicada a las afueras del Lienzo Charro, además de la rehabilitación de calles aledañas, y esperan que una vez iniciada, tarde un mes en ser concluida.
Sí, es una especie de domo, de ese espacio. Son alrededor de 2.200 metros cuadrados que van a estar adecuados para esa función, y lo mismo también arreglar las calles aledañas, ¿no? Pues para que las amas de casa vayan al tianguis y no tengan que caminar sobre la tierra. Sí, mira, va a estar ubicado en ese mismo lugar. Las partes que se afectarían serían cambiadas a un lado, ¿no? Pero pegado ahí a donde se lleva a cabo el tianguis municipal, ahí estaría, ¿no? Es lo más rápido que se tiene que hacer, ya lo vimos, y a más tardar en 4 semanas estaría terminada la obra.
Para esta obra, buscarán socializar el proyecto con los locatarios del tianguis municipal y la ciudadanía. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Y continuando con la información de Zapotiltic, pero ahora en lo que tiene que ver con las cuestiones educacionales o educativas, bueno, pues fíjense ustedes, amigos y amigas radioescuchas, que de la prepa regional de Zapotiltic, que por supuesto es de la Universidad de Guadalajara, pertenece a la Universidad de Guadalajara, egresan 128 estudiantes de esta preparatoria regional. Esto nos lo comenta César Gabriel Cortés Negrete, quien es director de esta preparatoria.
Egresan 128 estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Zapotiltic de la 42ª generación, con el nombre de Nélida Perales Sierra y Amanda Saucedo Solís, profesoras que debido a sus años de servicio en la docencia, concluyen su ciclo en esta institución. César Gabriel Cortés Serrano, director de la preparatoria, menciona a los egresados que debe ser un orgullo culminar sus estudios en una de las 11 preparatorias a nivel nacional, destacadas en el nivel 1 en el Sistema Nacional de Bachilleratos.
Esta generación se ha identificado con acciones tendientes a la comprensión de lo que acontece en su entorno, a identificar aquellos elementos que han de ser un punto de oportunidad para intervenir con acciones de mejora. Es hoy que nuestra universidad, por conducto de esta escuela, entrega a la sociedad de Zapotiltic una generación de ciudadanos dispuestos a emprender un camino que los llevará al éxito profesional y académico. Recuerden, jóvenes, egresan de una de las mejores escuelas del país, solamente somos 11 en el país con nivel 1. Tienen la responsabilidad de poner en alto el nombre de la escuela y los conocimientos que aquí adquirieron.
En representación de los 128 egresados, María Angélica Barajas Barajas agradece a todos los que intervinieron en su formación académica.
A todos los que han contribuido y han estado a nuestro lado apoyándonos en esta etapa de aprendizaje, sabiendo que esta graduación es el resultado del esfuerzo de cada uno, pero también de todas las personas que estuvieron a nuestro lado durante el transcurso de este largo caminar. Cada uno de ellos se encargó de sembrar en nosotros conocimientos y valores que permanecerán para siempre. Gracias, compañeros, porque de cada uno de ustedes hemos aprendido algo, pues cada persona es diferente. Hoy es nuestro día, aquel que ya esperábamos de hace tiempo. Ese día es hoy.
El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la preparatoria con la asistencia de padres de familia, profesores, el cuerpo académico e integrantes del gobierno municipal. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Vamos ahora a la sección de los comentarios. Fíjense, amigos, este comentario, análisis y síntesis que corresponde a Víctor Hugo Prado Vázquez, quien es el director de la Preparatoria Regional de Sayula. Adelante, maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, con su comentario de esta mañana.
Análisis y síntesis.
Si a usted de manera individual le pidieran que observara con cuidado su cuadra o más allá su vecindario, de lo que no funciona bien y podría funcionar mejor a partir del compromiso y acción ciudadana de los que ahí viven, seguramente se va a encontrar muchos aspectos a mejorar. Deshiervar las banquetas, reforestar algunas áreas, tapar un buen de baches, poner algunos nombres de calles, limpiar algunos solares, cambiar luminarias, solicitar una mayor presencia de la policía, limpiar grafitis, poner algunas plantas que fortalezcan la parte estética. Pudiera ser que alguien nos dijera que falta agua, que falta el drenaje, que la basura no se recoge, que en las podas las hierbas y ramas tampoco se recogen o que los jardines están abandonados. O si el estado de cosas es distinto, las observaciones serían diferentes y habría un reconocimiento al buen estado de la infraestructura. ¿Y qué tal que la observación no es su vecindario, sino es en el municipio y se observaran diferentes aspectos de la vida pública, que esta lo realiza un ente colectivo con profesionistas que conocen sobre los temas, que agrupa académicos, expertos o personas con autonomía para hacer de manera sistemática y orgánica un trabajo de observación que dé pautas para la mejora de la acción del gobierno? No se trata de ir en contra de los actos de gobierno, se trata de que mediante la reflexión y el señalamiento profundo se modifique de manera positiva el acto de la autoridad y acabar con la pose egocéntrica de que el gobierno en turno siempre tiene la razón. Un observatorio cuya función es vigilar los actos de gobierno, los procesos, la vida política o a actores en específico, surge a partir de la iniciativa ciudadana sin ser la responsable directa de una política o proceso. La observa o evalúa desde afuera. Un observatorio tiene una vida orgánica plural de la cual se esperan anotaciones enriquecidas por los diversos actores desde distintos puntos de vista, todos ellos acreditados en sus respectivas materias. Las actividades principales de un observatorio son la elaboración de diagnósticos, la redacción de informes y reportes y la difusión de los resultados obtenidos del objeto social o del gobierno observado, echando mano del rigor científico que puede dar la investigación cualitativa, como es el estudio de caso, o cuantitativa, como la aplicación de encuestas. Un observatorio se refiere a un conjunto de individuos, pues, o personas que se agrupan en un espacio autónomo con el fin de monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos, las cuales pueden variar en su naturaleza. Los temas que pueden ser objeto de estudio son de lo más diverso, por no decir que todo es observable, desde lo medioambiental, la obra pública, la gestión de la calidad en los servicios, el perfil y competencia de los servidores, la participación de la comunidad en política pública y programas, el manejo de la hacienda, en fin, temas hay muchos. Estoy convencido de que la organización ciudadana es un detonante de la mejora de la esfera pública. Creo que deberíamos de acercarnos más a los observatorios ciudadanos. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis.
Ese fue el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula, a quien le agradecemos su colaboración en este espacio informativo de Radio Universidad. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal directa.
Son las 9:32, estamos de regreso a esta señal informativa Región Sur, el día de hoy, martes, ya acercándose también las fechas de las vacaciones universitarias que aparecen en la próxima semana. A partir del 26 inician las vacaciones aquí en el CUSUR y en toda la Universidad de Guadalajara, pero hoy no es ese día en el que estamos apareciendo de vacaciones, sino que continuamos con esta emisión en señal directa. Bueno, fíjese usted que tenemos en este momento, agradecemos la presencia del licenciado Guadalupe Yáñez Rivera, después del corte de los 30, dice aquí, que nos viene a platicar de la 12ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García. La licenciada Guadalupe, que espero que esté por aquí, es la directora, la jefa de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Está en este momento por aquí, estamos marcándole a su número telefónico. Bien, pues mientras tanto, déjeme comentarle que tenemos información desde varias perspectivas. Por un lado, le vamos a platicar, tenemos una nota muy interesante hacia el final del noticiario de la agencia AFP sobre las investigaciones de enviados a México por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es una de las posibilidades, esa es una de las informaciones que les tenemos, porque para la investigación de 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Bien, vamos ahora sí a nuestra señal directa en este enlace que tenemos precisamente con la licenciada Guadalupe Yáñez Rivera, quien es jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Licenciada Guadalupe Rivera, buen día, ¿cómo está?
Buenos días, Muy bien, buen día. Me presento,
perdón.
Jota Guadalupe Yañez Rivera, jefe.
Perdón, de... licenciado.
No te preocupes.
Ahora ya le, es que le cambiaron la voz a Lupita. Oigan, no se crea, una disculpa, por favor.
No hay ningún problema.
Adelante. Y además le hasta el apellido se lo puse mal, Guadalupe Yañez, no es Yañez, Yañez, ¿verdad?
Es Yañez Rivera.
Yañez Rivera, sí, es José Guadalupe.
Así es.
Muy bien. Licenciado José Guadalupe, usted es el jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Y este organismo, que es un organismo que digamos, permea toda la estructura universitaria, porque básicamente, sustantivamente, somos una institución de educación superior y por lo tanto el servicio social es una de esas actividades de extensión en donde hacemos extensivos los beneficios de nuestra institución. Esta presea al servicio social Irene Robledo García, ¿qué representa en este contexto?
Sí, mira, quiero decirte primero, y gracias por la oportunidad a ti y a tu amable auditorio de Región Valle, de Ciudad Guzmán, esta oportunidad de difusión a la presea al servicio social, en su 12ª edición. ¿Qué es la presea al servicio social? Bueno, este es un reconocimiento que la Universidad de Guadalajara, desde el año 2006, entrega a los miembros de la sociedad que se distinguieron por acciones de impacto social y contribuyeron a mejorar condiciones de vida de determinado grupo. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aquí es de reconocer a miembros de la sociedad que a través de acciones de impacto social y que han brindado y contribuyen además al desarrollo de una mejor calidad de vida de distintos grupos sociales, siendo ejemplo de compromiso, solidaridad y humanismo. Las bases para participar en esta convocatoria, todos los participantes a obtener la presea deben ser propuestos por cualquier persona de la sociedad como miembros de su comunidad, grupo social beneficiado y o integrantes de sus instituciones que no tengan parentesco con el nominado. Nosotros estamos en la oportunidad de recepcionar expedientes a partir del 12 de junio próximo pasado hasta el 8 de septiembre a las 16 horas. Son 5 las categorías en las cuales pueden participar los alumnos y egresados, instituciones y, bueno, además de todos los miembros que te mencionaba. La primera categoría es la prestación del servicio social. Aquí participan estudiantes o egresados de nivel técnico, medio superior y superior de instituciones educativas públicas o privadas del país que hayan iniciado y concluido su servicio social en el año 2016 y hasta el 31 del mes de julio de este 2017. Aquí pueden participar de manera individual y colectiva. La siguiente categoría es trayectoria individual. Aquí, en esta categoría, personas que se desempeñen en instituciones públicas y privadas, así como miembros de alguna asociación no gubernamental, fundaciones o grupos de voluntarios que se hayan distinguido por sus aportaciones sociales. Además de la otra categoría, que son instituciones de educación media superior y superior del estado de Jalisco exclusivamente. La siguiente categoría, porque esto ya ha tomado un carácter de nivel nacional, está dirigida a instituciones de educación media superior a nivel nacional. Esto debe ser que cuenten con programas de extensión con un alto impacto en el que hayan participado miembros de su comunidad y contribuyeron al desarrollo de una mejor calidad de vida de determinado grupo. Los programas deben tener mínimo 3 años de antigüedad. La última categoría es va dirigida a organizaciones sin fines de lucro, a fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil y grupos voluntarios que se destaquen por su labor humanitaria en beneficio del desarrollo de una comunidad o un grupo social. Los programas presentados también deben tener mínimo 3 años de antigüedad. Básicamente, esas son las categorías a las que los estamos invitando. Y además decirles, pues, que tenemos para mayor información en el portal de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, que es www.cbss.udg.mx/presea, y en el correo de presea Irene @redudg.udg.mx.
Muy bien. Licenciado José Guadalupe Yáñez Rivera, repito otra vez para nuestros radioescuchas, su función es jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. En un momento determinado podríamos pensar que estos premios, que esta presea, es para el Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, pero usted nos acaba de aclarar que es abierto a otras instituciones también.
Sí, definitivamente, comentarte pues en este tema que se abre a nivel nacional, te insisto, a instituciones educativas, asociaciones civiles, a jóvenes universitarios y egresados. Hemos tenido en algunos, por ejemplo, el año próximo pasado, te informo que la categoría de prestación del servicio social obtuvo la presea la doctora Xochel Elizabeth Vázquez Medel, y en instituciones de educación media y superior, con el proyecto de servicio social en unidades de vinculación docente, la Universidad Autónoma de Chiapas. También tengo por aquí el tema de en la categoría estudiante individual colectiva, que lo obtuvo con un proyecto de implementación de taller artístico cultural Mi Amiga la Lectura para la Niñez en Berriozábal, Chiapas, por la Universidad Autónoma de Chiapas. Decirte pues que se abre de manera muy interesante porque, bueno, todos los jóvenes que cursan una carrera para obtener el grado, pues aparte de una condición, pues es una oportunidad de que puedan participar en programas y proyectos en beneficio en sus comunidades.
Muy bien. ¿Algo más que desea agregar a esta presea? Una pregunta más, perdón, sí. Licenciado. ¿Esta presea es solamente el reconocimiento o tiene algún tipo de apoyo económico o u otro tipo de apoyos?
Sola es la estatuilla y además una constancia con valor curricular. En ello no tenemos esa cuestión, pues, en económico. Es un servicio social. Nosotros intentamos, de alguna manera, en esta oportunidad que los jóvenes colaboran en servicio social, pues que además que sea una actividad formativa también, pues se les arraigue valores de solidaridad y sobre todo de humanismo.
Efectivamente, para entonces, sintetizando, licenciado José Guadalupe Yáñez Rivera, esta presea lo que reconoce es el impacto social de una actividad de este tipo, de una actividad de servicio en términos de carácter de nuestras comunidades. No importa en qué parte de la República y no importa necesariamente qué institución o qué grupo social no gubernamental e inclusive qué persona en lo individual, como nos acaba de decir, qué alumno o qué alumna tenga este tipo de impacto en su trabajo social, en el desarrollo de su servicio social y quiera registrarlo. Decíamos que el punto de registro es hasta septiembre, licenciado.
Sí, el día 8 de septiembre a las 18 horas.
A las 18 horas del 8 de septiembre, muy bien, de acuerdo. Sí, adelante, por favor.
Quiero referir que la Coordinación de Vinculación y Servicio Social está ubicada en la calle J. Guadalupe Montenegro 2216. Y pueden comunicarse a los teléfonos 33-31-34-22-22 a la extensión 11-707 con la licenciada Miriam Vargas.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar a esta invitación que hacemos a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas para que participen y registren sus proyectos en la presea al Servicio Social Irene Robledo García, licenciado?
Sí, claro que sí. Reiterar la invitación y comentarles pues que nada más en el tema de la Universidad de Guadalajara en la red, el próximo año pasado, 2016, se inscribieron, se dieron de alta al servicio social en todas las áreas, 29.500 jóvenes. Ese es un impacto muy significativo y por qué no reconocer la institución, este trabajo que de manera tan sensible y sentido los jóvenes, una vez que se involucran en temas de contacto comunitario, su vivencia es tal que te puedo decir que en algunos programas se quedan posteriormente de voluntariados. Por eso es reconocer este valor del tema del servicio social en una sociedad con un tejido social pues muy impactado de manera negativa y bueno, mandemos este mensaje a la sociedad que realmente las instituciones públicas, sobre todo las de educación, pues forman jóvenes con valores y con un gran compromiso humanitario. Gracias.
Eso es exactamente lo que pretendemos. Gracias a usted, licenciado, por tomar nuestra llamada esta mañana y darnos esta información tan importante para los desarrollo, para el desarrollo de este tipo de proyectos, no solamente en nuestra universidad, como ya lo vimos, sino en todo el ámbito que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades en donde trabajamos. Muchísimas gracias.
Gracias. Invitados todos. Gracias.
Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.
Igualmente.
El licenciado José Guadalupe Yáñez Rivera, jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Ahí tienen ustedes, amigos y amigas radioescuchas, la invitación extensiva, ahora sí, a todas aquellas personas que en lo individual, en lo grupal o en lo institucional, mientras no tenga fines de lucro, estén realizando trabajo con proyectos desde hace 3 años, según lo escuchábamos, desde hace que tengan antigüedad de 3 años y que se pueda corroborar el impacto social de su actividad. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a la parte final de Señal Informativa esta mañana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Nacional.
Y como les comentaba, amigos radioescuchas, amigos y amigas radioescuchas, en cuanto a información nacional, pues ¿qué creen? Según la agencia AFP, la agencia de noticias AFP Internacional, agencia de noticias internacional AFP, sucede que los investigadores enviados a México por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa fueron víctimas de espionaje. ¡Qué raro! Así lo reveló un estudio que se realizó este lunes. Esta es la nota desde la agencia internacional AFP.
Expertos que investigaban la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron blanco de espionaje a través de un sistema adquirido por el gobierno mexicano, según un estudio de la Universidad de Toronto. El grupo había sido enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el análisis, un teléfono utilizado por los investigadores recibió mensajes de texto con el objetivo de ser infectado por un software de espionaje, fabricado por una empresa israelí que vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales. Los hechos habrían ocurrido a principios de marzo de 2016, poco después de que el grupo de expertos criticara al gobierno por interferir en su investigación. El escándalo sobre el presunto espionaje estalló en junio tras un reporte publicado por el New York Times, que reveló los hallazgos de la Universidad de Toronto y llevó a un grupo de activistas y periodistas a denunciar legalmente al gobierno de México, que negó las acusaciones. La Fiscalía General anunció una investigación sobre el caso.
Señal local.
Regresamos a la información local en esta señal informativa de hoy martes. Pues las vacaciones de verano, fíjese usted que con el fin de del ciclo escolar 2016-2017, los padres de familia y sus hijos ya plantean sus actividades para el próximo periodo vacacional. ¿Y usted qué va a hacer en estas vacaciones? ¿Qué van a hacer sus hijos? ¿Qué va a hacer la familia? ¿En qué se va a gastar el dinero que no tenemos? Bueno, esta es una nota, precisamente un sondeo entre padres e hijos que realizó Ángel Castolo Guzmán.
Se acerca el fin de ciclo escolar 2016-2017 y los padres de familia e hijos ya planean sus actividades para el próximo periodo vacacional.
Pues primero buscar dónde hay unos cursos de verano, los que estén pues más accesibles y más cercanos a nuestro domicilio, ¿verdad? Para que estén entretenidos.
Bueno, en mi caso sería primero que nada descansar, estudiar y pensar saber si hay algún algunos cursos baratos o un poco más accesibles para mandarlo.
Para mis hijos, pues que descansen y se la pasen a gusto.
Por su parte, los niños hablan de que aprovecharán estas vacaciones para descansar o reafirmar los conocimientos adquiridos en el ciclo escolar.
Primero descansar y luego ya estudiar mucho.
Pues yo pienso divertirme mucho yendo a la playa y jugar con mis hermanas Pienso tomar unos cursos para mantenerme distraído.
Algunos padres de familia expresan que buscarán integrar a sus hijos a cursos de verano, pues es una forma de que sigan aprendiendo.
Pues son muy buenos porque los niños adquieren más conocimientos y no se estresan en la casa.
Bueno, creo yo que son importantes cuando no están llevando a cabo alguna otra actividad después de la escuela, ¿no? Porque pues, sí es una forma de complementar la educación de todos los pequeños, todos los menores.
Oh, sí les beneficia porque pues la mayoría de los niños, sus papás trabajan y se quedan solos y es cuando más peligro corren. Y yo a lo mejor decido no meterlos porque voy a estar con ellos en las vacaciones, pero sí me parece una buena opción para que los niños no estén de ociosos.
Por otro lado, otros padres comentan que las vacaciones deben ser para que los hijos descansen y se despejen por unos días de los temas escolares.
Que yo le he dicho a mi niño, oye, si te quiero meter a un curso de verano, y dice, ay, papá, ven a salir de vacaciones de la escuela y otra vez voy a ir a la escuela. Entonces, yo digo, bueno, sí tiene razón, ¿no? Pero muchos dicen que es bien por ellos, pero si ellos no le echan ganas, pues ¿para qué los metemos obligatoriamente?
No, porque yo creo que una opinión muy personal, no debemos de atiborrarlos después de que vienen de un ciclo de estudios y todo, y luego llevarlo a más cursos. No, lo que han aprendido en este tiempo es suficiente.
De viaje o no, en cursos en casa, los padres de familia buscan que sus hijos disfruten las vacaciones. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Totalmente de acuerdo, ¿no, amigos y amigas radioescuchas? ¿Por qué vamos a atiborrar, a rellenar a los chiquillos, a nuestras niñas y a nuestros niños después de que salen de un curso escolar y otra vez a un curso de verano? Un foco amarillo precisamente para todas aquellas instituciones e instancias que diseñan los cursos de verano. Porque efectivamente los cursos de verano, sobre todo para los niños, no deben o no tienen por qué ser un curso escolar. No lo quieren los niños, no lo quieren, no lo queremos tampoco los papás. ¿Otra vez a la escuela? No. Los cursos de verano deben de estar diseñados de tal manera que precisamente a los niños sí tengan algún beneficio, por supuesto, aprendan, fortifiquen su cuerpo, fortifiquen su mente, etcétera, etcétera, pero no de la manera escolar, de eso vienen huyendo precisamente. Así que totalmente de acuerdo. Por eso precisamente le recordamos que, por ejemplo, en la Casa de la Cultura hay cursos matutinos de dibujo y pintura. O sea, esto no tiene nada que ver ni con la primaria, ni con la secundaria, ni con nada. Se trata de ir a rayonear y de pintar y de todo. Esa puede ser una opción. Una recomendación a las papás y a las mamás: lleven a los niños a que se den una vuelta, que vean de qué se trata el taller. Porque si solamente es, hijo, ¿quieres ir a un curso de verano? Pues claro que el chiquillo va a decir, no, gracias, mamita. Prefiero estarme en mi casita jugando trompo al yo-yo o lo que... No, ¿cuál trompo, cuál yo-yo? Jugando con la cosa electrónica esa, haciendo más gordos los dedos de la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si se los proponemos de esa manera, no los vamos a convencer. Los niños tienen que ir y observar. ¿Te late? Ah, va, venga. ¿No te late? Ah, no, pues entonces no. Pero podemos buscar esas opciones. Y otra de esas opciones que le digo, el verano de la música en la universidad, precisamente para los niños y las niñas. Este verano de música en la universidad, no me diga que tiene algo que ver con las cuestiones escolares. Absolutamente no. Se trata de escuchar música, de vivir la música, es otra cuestión. Así que hay opciones para el esparcimiento, para el desarrollo inclusive de habilidades en nuestras niñas y en nuestros niños, que no tienen nada que ver con la cuestión escolar. Bueno, vamos finalmente a la información. Fíjese usted que hablando de cuestiones de derechos humanos, la nota anterior que le ofrecíamos de la AFP sobre el espionaje que sufrieron la Comisión de Derechos Humanos, que vino a indagar, a investigar sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, en el contexto estatal, fíjese usted que comienza la pasarela de aspirantes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Llaman a eliminar repartos y partidismos y todo aquello, sí, ¿no? Ya basta. Esta se supone que es una institución que cuida los intereses de la ciudadanía y no de los partidos, no de los políticos, no de las instituciones. Escuchemos esta nota de nuestro compañero desde Guadalajara, de nuestro compañero Julio Ríos.
Comenzó el registro de aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Congreso local. Los participantes coincidieron en que este espacio no debe ser sujeto al reparto entre partidos políticos y pidieron piso parejo. Esta mañana, el 10 de julio, acudieron a Oficialía de Partes del Congreso los aspirantes Enrique Rosas, Laura Sánchez y Claudia Salas.
Mire, esa es muy buena tu pregunta, ¿sí? Yo lo único que les puedo decir a los medios es que hay una convocatoria. Y la convocatoria es para la ciudadanía, y si la convocatoria la lanzó el Congreso del Estado, yo creo que debe ser respetado cada uno de los que nos vamos a registrar. Y el voto será de los diputados, de cada partido y los independientes. Y los diputados son los representantes de los ciudadanos de los 125 municipios.
Hay organizaciones civiles que van a estar muy al pendientes de este procedimiento, que sea limpio, que sea acorde a la convocatoria. Obviamente, pues, tiene su sesgo político porque las decisiones se toman dentro del Congreso. El Congreso está compuesto de varios partidos, entonces ahí la decisión la van a tener que tomar los partidos y pues ellos tienen su camiseta y su color.
Yo creo que esta elección está profundamente vigilada por la sociedad civil, lo cual es un acicate importantísimo a todo este tema de cuates y cuotas. Creo que la participación hoy más que nunca vigente de la sociedad organizada por el observatorio, por los de Tómala, por todos aquellos que están organizando foros y debates, hacen justamente que este proceso tenga un foco importante de atención y de transparencia. Así que creo que será difícil arreglar cualquier cosa por debajo del agua.
Desde Puerto Vallarta, Nadia Sierra envió su documentación y quedó inscrita. A estos aspirantes se suma Guadalupe Ramos Ponce, representante de CLADEM, Óscar González Gari, de la Asamblea General Ciudadana de Derechos Humanos, y el excomisionado de Seguridad Tapatío, Carlos Mercado, además del académico del ITESO, Carlos Servín. También se ha mencionado a la exconsejera de la Judicatura, Carmelita Chávez Galindo. Quien de plano se autodescartó fue el presidente de la Fundación FIND, Juan Manuel Estrada, quien dice que él no entrará a este juego de intercambios políticos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Directa.
Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Antonio Jiménez Díaz, que es colaborador de este espacio noticioso y es profesor de la licenciatura en abogado de aquí del CUSUR. Maestro Antonio Jiménez, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, Pep. Buenos días a todo el auditorio que, como cada semana, nos hace favor escucharnos.
Adelante con su comentario, por favor, maestro.
Claro que sí. Mira, el día de hoy ya hemos preparado un comentario con relación a una discusión sobre la prisión preventiva en la transición entre el sistema inquisitivo y el acusatorio en materia penal. En la sesión celebrada el día 5 de julio del año 2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 64/2017, mediante la cual, a propuesta del ministro José Ramón Cosío Díaz, se analizó la procedibilidad de la prisión preventiva en el viejo sistema de justicia penal. La mística que guardaba el sistema que pretende extinguirse, considerado como sistema inquisitivo o mixto, era de asegurar que los presuntos responsables de un delito que mereciera pena privativa de libertad aseguraran con esa prisión preventiva su respuesta ante el hecho antijurídico que se hubiese causado. Así, muchos de los penales, tanto federales como locales, se saturaron de detenidos que esperaban el juicio en prisión, en tanto no les era accesible obtener una libertad provisional mediante caución, ya sea porque el delito fuera considerado grave o porque sus condiciones económicas no les permitían asegurar el pago de la reparación del daño y el coste de la medida. El nuevo sistema de justicia penal, identificado como de corte acusatorio adversarial, pondera la garantía de diversos derechos. Uno de ellos es enfrentar el proceso penal en libertad, salvo algunos delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Así, hay un catálogo restrictivo de conductas, entre los cuales se encuentran la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, el secuestro, los delitos cometidos con medios violentos, con armas de fuego y explosivos, y los delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. De lo anterior se puede concluir que la mayoría de los delitos del sistema de nuevo sistema de justicia penal, en vigor a partir del 18 de junio del 2016, permite que los acusados gocen de libertad y así enfrenten los procedimientos. Lo que la contradicción de tesis resolvió es que los que se encuentran procesados en el sistema mixto, en vigor hasta junio de 2016, pueden solicitar en una audiencia que revise la situación de su medida restrictiva de libertad, para que con fundamento en las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales se pueda modificar, revocar, o en su caso sustituir esa medida. Así los jueces quedarán habilitados para aplicar las reglas del Código Nacional a la luz de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada para la posible afectación al derecho humano a la libertad personal, conforme lo dispone el artículo 19 constitucional. La interpretación encontrada por la primera sala de la Corte tiene como sustento el artículo 5 transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual permite la prevalencia del derecho humano de presunción de inocencia, del principio de mínima intervención del derecho penal, así como de la excepcionalidad de la prisión preventiva frente a la regla del sistema mixto que deriva de la calificación del Estado de la gravedad del delito. Los ministros integrantes de la primera sala fueron claros al determinar que la procedencia y revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare fundada en automático la solicitud de sustitución, modificación o cese de prisión, sino que está sujeto a las reglas dispuestas en el Código Nacional, en particular la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado, y asimismo dependerá del debate que sostenga las partes al respecto, esto es, el procesado, su defensor, el agente del Ministerio Público y el ofendido. Sin duda, esta resolución abre una posibilidad de que los internos de los penales, quienes están enfrentando los tardados procesos en prisión, soliciten la revisión de sus asuntos y gocen de los beneficios que trae el nuevo sistema de justicia en cuanto a protección de derechos. Está en manos de la sociedad darle un buen uso a esta herramienta. Es mi comentario por el día de hoy.
Muchas gracias por su comentario, maestro Antonio Jiménez Díaz. Que tenga un excelente día.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto. El profesor Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura, abogado de aquí del CUSUR, con su comentario final a la emisión del día de hoy de Señal Informativa. Gracias por habernos sintonizado. Les esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. A nombre de César Andrade en el control de audio, Cristina Chaires en la producción y un servidor Pepe Quesada, les decimos que tenga usted un excelente día y nos escuchamos el día de mañana.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.